sigue haciendo noticia. Está presente cada cierto tiempo en el debate. Trending topic permanentemente es Lucía Iriarte, que decidió el pasado 8 de julio renunciar definitivamente a la presidencia de la Fundación de Apoyo Social FAS, una entidad ligada al Centro de Madres de Chile, que está siendo investigada por su multimillonario patrimonio. Sin embargo, para Alejandra Matus, periodista y autora de la biografía no autorizada Doña Lucía, un imperdible, esta determinación es solo una movida comunicacional. No cambia la estructura ni la legalidad de SEMA, dijo Alejandra Matus. Y agregó que FAS es y era una sociedad de papel, al punto que el ministerio ha pedido su disolución. Es una fundación que no existe, que no cumple con los objetivos sociales. Queremos hablar de lo que pasa en SEMA. Queremos saber qué pasa con Doña Lucía, que cada cierto tiempo hace noticia. Y está con nosotros la periodista autora de Doña Lucía, Alejandra Matus. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Alejandra, cuéntanos por qué concluyes que FAS es una empresa de papel y qué rol tiene finalmente la enajenación de bienes de SEMA Chile.
Bueno, por ley, SEMA Chile tenía que, en un momento determinado, designar dos instituciones que, en caso de disolverse SEMA, recibirían el patrimonio de SEMA Chile. Y estas dos instituciones que nombra SEMA Chile, una es FAS, que fue constituida en los 80 por Lucía Iriarte y sus hijas y su hermana. Según la declaración o los fundamentos de esta organización, su propósito era prestar ayuda asistencial a familias en escasos recursos. De que esto haya sucedido no hay registro. Según los propios informe de 2014 que entrega FAS al Ministerio de Justicia, dice que ese año se ayudó a 18 personas.
Yeah.
O sea, yo creo que cualquiera de nosotros en un año ayuda
a más
personas y no crea una fundación para eso, ni tiene un patrimonio millonario para cumplir esa función. Además de este hecho, de que poco claro, digamos, cuál era la función real que cumplía como fundación de ayuda social, está el hecho de que el directorio actual, porque después salieron las hijas y la hermana, es un espejo de SEMA. Estaba constituido por las mismas personas. Funcionaba en el mismo edificio, en las mismas horas en que sesionaba SEMA. Entonces, eso da cuenta de lo que los abogados llaman una simulación. Es una simulación de crear esta entidad como que si existiera, pero en realidad su único propósito es estar ahí para, en caso que se disolviera SEMA, recibir el patrimonio y que quedara en las mismas manos.
En ese sentido, el que haya renunciado Lucía Iriarte a estas alturas del partido da prácticamente lo mismo.
Da lo mismo, primero porque no cambiaba este hecho de que FAS era la heredera nominada para SEMA. Segundo, los directores seguían siendo los mismos y que son los mismos, como te digo, los que se replica en SEMA. Y estaba el hecho de que, según esto, porque esto apareció en el Mercurio informa que Luciria renunció a la presidencia, sí, del directorio. No dice nada si renunció al directorio en sí. Por lo tanto, da la impresión de que es más que nada un golpe comunicacional, porque muchos medios tomaron esto como que había renunciado a la presidencia de SEMA,
no,
y
no
que había renunciado a no recibir el patrimonio, cosa que no es así. Posteriormente se sabe que estaba, después de recibir incluso esta petición, el ministerio inició el proceso de disolución de la personalidad jurídica de FAS. ¿Qué significa esto? Y por eso yo digo que es una sociedad de papel, que la fundación no cumplía con los fines que
para lo que fue creada.
Y por lo tanto, por eso se pide la disolución. No es que se pida la disolución porque sí, digamos, antojadizamente. Hay una razón de una grave irregularidad que motiva esta disolución. Y entonces ahora lo que queda pendiente, cuando se disuelve una fundación, el Ministerio de Justicia tiene que pasar ese expediente al Consejo de Defensa del Estado, y el Consejo de Defensa del Estado tiene que determinar qué se hace con el patrimonio de la que se ha disuelto. Y en este caso, ¿qué va a pasar con el patrimonio de SEMA en caso que se disuelva también? Pero el único patrimonio que tenía FAS era una propiedad en Bilbao que vendió y luego le pasó esa plata a SEMA Chile a modo de préstamo. Entonces, parece que FAS tampoco tenía, además, ningún otro patrimonio distinto de esa propiedad. Estaba ahí para, como digo, recibir en caso de que SEMA se disolviera, y esa pata, por lo menos, ya ha quedado o va a quedar, digamos, despejada cuando se zanje la disolución definitiva de esta institución, y esos bienes ya no van a poder ir a FAS.
Estamos con Alejandra Matus, periodista, autora de Doña Lucía. Escuchaba el otro día, Alejandra, al ministro de Bienes Nacionales, que ha sido una de las caras visibles, ¿no?, de toda esta ofensiva que ha habido sobre SEMA Chile, sobre las propiedades, sobre esta fiscalización que durante años no se hizo. Y él sacaba el siguiente cálculo, y quiero preguntarte si tú lo compartes. Dice que todos estos movimientos, todas estas decisiones que se han conocido de este hermético círculo que rodea a Lucía Iriart, tienen que ver precisamente con estas acciones que ha iniciado el Estado a través del Ministerio, que son reacciones a esta ofensiva. ¿Tú compartes esa mirada, tal vez un poco optimista, que tiene el ministro? ¿Sientes que ha habido movimientos? ¿Sientes que de alguna manera los ha afectado, o que SEMA sigue imperturbable después de estos movimientos?
No, de hecho ellos han intentado dar algún tipo de señales, pero han sido todas decisiones muy herméticas, porque SEMA Chile, cuando los periodistas van para allá o piden algún tipo de información, no existe, no responde, digamos, no. ¿Cuál es la cara visible? No hay. No hay un vocero de SEMA que esté dando cuenta de estos requerimientos. Han sido acciones unilaterales de SEMA. Una fue la devolución de tres bienes concesionados. Es decir, devolvió bienes que le habían sido prestados por el Estado. No ha devuelto ningún bien cedido. O sea, y con esto, claro, se da el golpe también de imagen de que SEMA está devolviendo propiedades. Devolvió tres de las que se están catastradas hasta el momento, que se les cedieron, que no han sido, no las concesionadas, las cedidas, son más de 260 propiedades. Entonces, 3 en 260 de un universo que todavía puede ser mucho mayor, porque las 260 propiedades son solo las que detectó el Ministerio de Bienes Nacionales. Están además las de Serviu, están además las del municipio, están además las de particulares. O sea, es un universo mucho mayor y todavía desconocido. Por eso, en mi opinión, si bien es cierto lo que dice el ministro, que han sido reacciones frente a la ofensiva que están enfrentando en este momento, están muy por debajo de lo que debiera ser una motivación real de reparar el daño, ¿no? De haberse apropiado de propiedades de fiscales para fines que no son los propios de una institución.
Alejandra, el otro que te quería preguntar, Lucía Iriarte es una mujer que ya está sobre los 94 años, cercano a eso, y por lo tanto uno puede suponer que su movilidad no es la de una persona joven, y evidentemente las decisiones se toman a esa velocidad. ¿Quiénes están acompañándola en su la toma de decisiones, o quiénes podrían estar operando de manera más efectiva, más real en las decisiones que está tomando SEMA Chile? ¿Hay datos de eso?
Probablemente los hijos mayores, que son siempre han estado detrás, sobre todo en el último tiempo, después de la muerte de Pinochet, de las decisiones más importantes de la familia, Marco Antonio y Lucía, la Lucía grande, digamos, la Lucía hija. Y además está este aparato de abogados y de que han sido como los que han armado el tinglado de primero de los cambios de estatutos de SEMA para que SEMA quedara en manos de Lucía siempre, los que firman el acta directorio y conforman el directorio de SEMA, que son este señor Mejías y no recuerdo el otro nombre, pero son los dos directores de SEMA, uno de ellos que ha acompañado a la familia Pinochet desde el año 63 y que fue agente de la DINA y de la DINE y del DINE. Ellos también seguramente, y son los directores de SEMA, forman parte de cómo resolver este tema. Ahora, dada la edad de Lucía Iriar, si hay algún tipo de acusación penal, probablemente se va a dirigir contra ella y contra los miembros del directorio, que son responsables también. Si ella fallece, van a terminar pagando ellos, y digamos, si hay algún tipo de pena de cárcel, y no ella. Va a pasar algo similar como pasó en el caso Rix, que Pinochet muere y él queda sobreseído, pero terminan pagando las penas o han sido condenados los oficiales o suboficiales que participaron o fueron parte de la operativa para apropiarse de esos dineros.
Estamos hablando de un caso, además, estamos con Alejandra Matus, de un caso que habla sobre la venta de al menos 36 propiedades que han generado 12.100 millones de pesos, todo esto entre el 2009-2015, propiedades que pertenecían a CEMAT Chile, pero que en un principio, claro, eran del Estado y que fueron traspasadas a CEMAT Chile. Ese dinero, Alejandra, ¿se sabe dónde están?
No se sabe, bueno, no se sabía, yo no sé cuánto ha avanzado el Consejo de Defensa del Estado en determinar si los dineros fueron depositados en alguna cuenta en el exterior, en alguna cuenta personal de Lucirier, eso lo desconozco, pero esos dineros no habían sido reportados al Ministerio de Justicia como debió haber sido. Ni esos, porque te fijas que es una fracción, son 36 sí. o 41 propiedades.
Lo del embargo.
Claro, 41 propiedades de un universo mucho mayor. Hay muchas dificultades para saber qué ha pasado con el universo. Una razón es el paso del tiempo.
Sí.
El Consejo de Defensa del Estado probablemente está jugando a tratar de
acotar
con las propiedades que no están prescritos,
exacto,
con lo que no está prescrito. Lo que sucedió antes y todos esos dineros que ingresaron antes probablemente va a ser muy difícil su pesquisa legal.
Ahora,
pero
Alejandra,
de estos 41, lo que el Consejo de Defensa está diciendo es que de estos 41 no entraron a las cajas de SEMA. Y eso es lo que constituye el delito. Y por eso se ha pedido el embargo.
Alejandra, ¿no te llama la atención que estando en 2016, recién nos estemos enterando de este tipo de movimientos que hacía CEMAT Chile, una fundación ícono de la dictadura, pero con tantos años transcurridos de la democracia, recién los últimos dos años se vea y se pueda transparentar lo que hacía CEMAT Chile y el traspaso de bienes y la enajenación de estos?
Claro que me llama la atención y yo creo que hay como varios factores, porque no solo fue, bueno, el Ministerio de Justicia de todos los gobiernos hasta la fecha fue negligente, porque no es que ahora SEMA no haya entregado informe, no ha entregado memorias y balance por años de años, los libros de contabilidad fueron destruidos. No se han declarado los impuestos por las ventas de estas propiedades. Incluso en el caso Rick se llegó a decir que Lucía Iriar no tenía RUT, el que antes se sacaba por separado, no sé si te acuerdas, había un RUT y un RUN. Mm. Y el RUT no lo tenía, se decía, porque ella no tenía ingreso. Entonces ella no tenía, como no tenía ingreso, ni trabajaba, ni emitía boletas, no tenía RUT.
¿Pero se hizo vista gorda durante todos estos años de democracia?
Se hizo vista gorda, obviamente que se hizo vista gorda, porque hay muchas vías por las cuales se podría haber saltado la liebre, digamos, para hacer una investigación.
O sea, por lo menos despertaba sospechas.
Claro, o sea, digamos que en los pactos de la transición, recordemos que los pactos de la transición, un pacto de la transición fue no investigar los posibles delitos económicos de la familia Pinochet. Hasta el año 98 no se investigó el Pinocheque por razones de Estado. El presidente Frei en su momento le pidió al Consejo de Defensa del Estado que archivara la causa y que no apelara la investigación por el hijo de Pinochet. Luego no se investigó ninguna otra cosa después de los movimientos del LACE y el Boinazo. Y en el año 98, cuando Pinochet es arrestado en Londres, todavía tampoco se inicia la investigación económica. No es sino hasta el año 2005-2006, cuando el gobierno de Estados Unidos inicia la investigación del caso Riggs. Recién en Chile se empieza la investigación por los delitos, posibles delitos económicos. Pero pongamos el 2006. Si se inició la investigación por los bienes de Pinochet, ¿por qué no se inició la investigación de SEMA? El ministro Carlos Cerda, cuando llegó a la investigación de SEMA, llevaba un cuaderno separado donde gran parte de estos antecedentes ya están contenidos ahí. Y fue lo que yo usé para poner el tema en el libro, y mi libro salió en 2013, ya habían salido algunos reportajes de CIPER también simultáneamente. Y las autoridades tampoco reaccionaron en ese momento, que ya estábamos en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, el manto de
protección
hacia la familia Pinochet se traspasó de Pinochet a Luciriar, y yo creo que también había un sesgo machista. Había un sesgo de pensar que todo lo hacía Pinochet y que esta señora era pasiva y estaba en su casa, y en realidad al que había que investigar era él y no a ella.
Bueno, en tu libro queda descubierto además que la personalidad de Lucía Iriart era muy al contrario de eso.
Muy al contrario, si uno lo mira solamente en patrimonio o lo que se está investigando, el caso SEMA puede exceder incluso los 23 millones de dólares que se lograron detectar a Pinochet en las cuentas en el extranjero.
¿Podrían haber todavía otras propiedades que estén bajo la tutela de SEMA que todavía no se descubran?
Sí, las hay. Lo ha dicho el ministro de Bienes Nacionales. Lo que él ha detectado es una porción. Es una porción de lo que a él le corresponde, que es los bienes que pasaron por el Ministerio de Bienes Nacionales y que se dieron a SEMA. Cada municipio es un mundo aparte y no están bajo la tutela del ministerio. Entonces, cada municipio que le ha cedido bienes a SEMA, cada uno debiera hacer sus propias denuncias, y ahí hay un universo. Los del Serviu, que son los que está pidiendo incautar ahora el Consejo de Defensa del Estado, son aparte también. Y además están los particulares, que también pudieran sentirse ofendidos, un particular que con muy buena voluntad o adherentes de Pinochet cedieron en bienes en el entendido y en la buena fe que se iban a usar para los centros de madre, y que se dan cuenta ahora de que se usaron para patrimonio inmobiliario, también podrían hacer sus propias quejas y denuncias. El universo es mucho mayor. SEMA llegó a tener miles de sedes a lo largo de todo Chile, miles, no cientos, miles. Entonces, cada una de esas sedes amerita o ameritaría una investigación para saber qué se ha hecho, si los bienes siguen en poder de SEMA, si fueron traspasados, si fueron vendidos, y si los dineros entraron o no entraron, si cumplieron el fin social que supuestamente iban a cumplir. Porque esto es lo importante, una fundación es una fundación sin fines de lucro, es decir, no pertenece, no tiene propietarios. Todo lo que ingresa se debe reinvertir en la vía social, y eso debe demostrarse ante el Ministerio de Justicia, cosa que aquí ciertamente no ha ocurrido.
Alejandra Matus, tú que has investigado a fondo todo este tema, ¿tienes una convicción de que finalmente todos estos bienes sean recuperados para el Estado, o la arquitectura jurídica con que se construyó SEMA y sus derivados van a impedir definitivamente que todos estos terrenos se recuperen?
Todos, yo creo que es prácticamente imposible, porque, como te decía, están los plazos de la prescripción. Los abogados son más duchos que yo en esto, pero entiendo que desde el momento que se inicia la investigación, y podrán algunos citarlo en el 2006, que es cuando se abre el cuaderno SEMA, otros dirán que es cuando el Consejo de Defensa del Estado puso su acción, pero en cualquiera fecha que se fije, 10 años para atrás, es el plazo máximo, máximo, máximo. Y todavía van a quedar 10 o 20 años no cubiertos, y que lo que ahí pasó ya se va a considerar prescrito.
Difícil de revertir.
Y lo que está incluido en el periodo que se puede investigar, va a haber probablemente mucha controversia, porque supongamos tú que eres una inmobiliaria y construiste un edificio de departamentos que ahora ya no te pertenecen, le pertenecen a los propietarios de esos departamentos. Si el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio de Bienes Nacionales intenta recuperar ese bien, probablemente los dueños de ese departamento se van a oponer, van a decir, bueno, yo esto lo adquirí legítimamente, no, ¿por qué lo voy a devolver? Y entonces ese tipo de controversia va a ser también que incluso en el periodo en que se puede investigar sea difícil recuperar todo. Pero yo creo que aquí lo importante es que por lo menos se haga responsable a las personas de haberse apropiado de los bienes del Estado. Sea que se recupere el dinero o no se recupere todo el dinero, pero estos son delitos penales, son delitos graves, y por lo tanto tienen que las personas pagar por eso, porque si no, significa que el acto de buena fe del Estado de ceder bienes para cumplir un fin benéfico queda puesto en tela de juicio, y cualquiera puede presentar una fundación y hacer lo que se le venga en gana después con esos bienes.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Alejandra Matus, periodista autora de Doña Lucía, por venir a contarnos los detalles de lo que está pasando en el entorno de Doña Lucía, y también lo que pasa con SEMA Chile y todas estas investigaciones. Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas buen día. Gracias. Bien.